¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Quiero hacer un alto en el camino antes de arrancar este espacio y dedicarle un pequeño homenaje, un tributo a quien antes era mi amigo y hoy en día es mi ídolo. José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
¿Qué pasó? ¿Sobreviviste? ¿Cómo estás, güey?
Sobreviví.
Saluda al respetable, salud. Que ayer estaba muy, salud, estaban muy preocupados. Estaban muy preocupados. Mira, me llegaron mensajes que decían, o sea, ya también. Para que ese güey no llegue a trabajar, quiere decir que estuvo grave y la gente estaba preocupada, güey. Querían saber.
Por favor, me estuvieron jorobando ahí en las redes sociales.
O sea, estuvieron riendo mucho de tips. El maestro albañil no vino a trabajar, se puso pedo.
No fue por eso. Es que en realidad estaba afónico.
Ah, ya. No, fue
tú
la
me
voz.
Por teléfono.
Sí, fue la voz. No es que haya bebido, es que su voz.
Ay, güey, no puedo ni hablar.
Mira, así como, no sé, María Callas, su voz es su instrumento. Entonces, como estaba un poco afónico, no podía entregarles esa voz tan bonita, tan profunda, tan meliflua.
Varonil, te faltó.
Varonil, claro, varonil y meliflua. Una combinación además extraña,
esas dos cosas que dijiste. Pero de verdad, un grande, un titán del micrófono, el pinche Estaca que ayer se rifó con todo. Y además te tocó hasta temblor, alerta sísmica.
Hubo todo ayer, hubo emoción, drama. Hubo risa para toda la gente de San Luis que ayer me pitorré de ustedes porque cinco pepinos, güey, lo salé delicioso. ¿Viste que sí, le iba yo al San Luis? Sí, lo salé o sea, pero bien y bonito.
Bueno, pero ahora viene la remontada en el Estadio Azteca.
No hay manera, güey. O sea, 6 goles, ¿de dónde? Ni yo, mira, hasta 6-0. Y te perdiste ayer a Moisés Muñoz, que dejó muy en claro que me considera un peneque en cuanto a fútbol. Y tiene toda la razón, no sé nada.
Pues sí, sí,
pero ayer razón. Me lo dijo con todas sus letras. Me dijo...
¿Qué te dijo?
Hasta tú. O sea, utilizó el hasta tú. O sea, incluso un como tú, ajá, que nada sabe de esto.
Un lego en la materia deportiva.
El lego es muy amable. O sea, lo que él le sugirió sin decirlo fue una cosa muchísimo más grosera. Pero bueno, nos da gusto que no estés muerto. Total... Estuvo
gracias,
buena la cena.
Igualmente.
Porque me presumiste que ibas a ir con un amigo que cocina delicioso. Ah,
estuvo espectacular.
No, ¿qué se bebió? ¿Por qué el daño? Bebió?
Es que el problema es que mi compa, que es un gran cocinero, ajá, el Piochas, cuidado con la gente de Culiacán. ¿Qué manera de saber enfiestar?
¿Te desgració culichis? ¿El culichi?
No, sí me desgració el culichi, güey. Ahora que
además,
lo dices así.
Además.
No, qué barbaridad. Lo que pasa es que hizo una cena como de 7 tiempos, ajá, cada uno con un distinto maridaje.
Madres. ¿Pero vinos o cócteles? O sea, ¿se abrió con cócteles?
No, vinos. Y luego, pues, la velada prendió y pues ahí la pasamos hasta bien noche.
No, es que la cruda con vino tinto, güey.
Es que no, ni siquiera fue puro vino tinto, eran distintos vinos para ir con... Hasta con el postre había un maridaje. O sea, todo estaba armado para que se armara una...
Y supiste del resto de los invitados, o sea, el resto de los
sí.
Todo mundo quedó igual.
Todo.
O sea, todo el convite fue una
éxito, pero bueno, ya no me, ajá, recuerdes esa velada, por favor. Tenemos una misión que es informar a
suena,
la banda.
Pero suena bien, ¿eh? O sea, suena bien. Nada más que toma agüita, güey. Ya, ¿cuántos años tienes? Ya sabes.
Ay, sí. ¿Y tú qué?
Agüita. Yo no, ayer bebí un cóctel porque tuve live de Bon Vivant. Nos reunimos a hacer, y che, te va a gustar, güey. Algún día te lo preparo. Un old fashioned, pero con tequila reposado, güey, y con amaretto.
Ah, suena bien.
Y no sabes qué
¿con
cosa.
¿Con amaretto?
Sí, y es un postrecito.
Es licor de almendra, ¿no? El
es licor de almendra y tequila reposado. Es una chulada, un postrecito delicioso. Me tomé 2. Y hoy en la mañana estaba escupiendo un pulmón en el gimnasio, pero llegué. Lo hice.
Oiga, no acabé en el torito, nada más quiero yo aclarar que no fue esa la razón, no manejé, por supuesto.
No, de hecho, o sea...
Ni cerca de en condiciones.
Se me hizo mala onda grabarlo cuando me llamó, pero, güey,
No más, no puedo, perdón, cabrón, los siete veras, ¿qué hacemos?
Y le digo, vete a dormir, güey.
De un lado las carcajadas del estaca y del otro lado las de Sofía en vivo, los dos riéndose de mí.
Sofía se oía nada más, hacía ¡wow! Feliz.
Ella seguía enfiestada. Para
la imaginaba yo brincoteándonos en la cama y ¡ah, güey, que siga la peda!
Eso estaba haciendo, exactamente.
Sí, muy bien.
Pero bueno, damas y caballeros, nuestra misión de informarlos continúa, avanza.
Informarlo, no me...
Ay, güey.
O sea, platicarles unas cosillas, ¿no? Charles
Mayer. Bueno, tú naciste en el mes de mayo, si no mal recuerdo. Yo nací en el mes de junio, lo cual quiere decir que no podremos tener el privilegio de ser funcionarios de casilla
no
en la elección
del
2024.
No me digas,
¡caray,
cómo!
¡Qué coraje!
¡Carajo!
¿Cómo no nací en marzo? Mira, solo las personas nacidas en marzo.
Cuando me ha tocado, lo he hecho, con muy poco gusto, pero lo he hecho. Pero sí es una... O sea, cuando te llega la noticia, adivine que le toca ser funcionario. Y es tu deber como ciudadano. Es una cosa importante.
Deber cívico, sí,
que los ciudadanos podamos observar y garantizar que las elecciones pues no se amañen y no se ensucien con trampas, con pues, chanchullos, ¿no? Pero sí da hueva, la verdad. Lo siento por todos aquellos que tendrán que ser funcionarios. Los admiro y les mando todo mi apoyo.
Vamos a escucharlo, mi querido Nuevo, el anuncio para aquellos que quieran apoyar a la democracia. Hay que luchar por mantener nuestra democracia y hay que apoyar. Adelante, nacidos en marzo, presten atención. Gracias. ¿Qué es eso?
¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Es ambiente de oficina.
Creo que Guillermo Stil, nuestro Guillermo Hinojosa, nuestro jefe de información, también estaba pedo.
A ver, pon por favor el audio que mandó. Aquí está la nota para que pongan al aire.
Ya con eso, marzo. Suena como máquina de escribir, suena ahí, ¿no?
No, o una foto. ¿Son fotos? ¿Qué son? No sé, pero bueno. Ya lo tienen. Germán Martínez urge a Dante Delgado que se defina. Pues ya que, Dante Delgado, ya que.
No. Se está poniendo muy interesante lo que está diciendo Dante Delgado, el dueño de Movimiento Ciudadano.
Dante Delgado está haciendo unas cosas. O sea, es que el PRIAN tiró la candidatura. A ver,
es correcto.
Señor. No, el PRIAN, a ver, es hacerse la víctima de la manera más chafa. En realidad, hizo mal las cosas el gobernador de Nuevo León. No se fijó en que la ley no permitía pues mucho de lo que intentó y se la peló.
Güey, sí permitía.
Se la peló.
Sí le dieron la licencia, pero pusieron como interino, como suplente, gobernador suplente, a un güey del PRIAN.
Sí.
Entonces, lo que dice
la
rumorología...
Pero si no hubiera habido los instrumentos legales para tirarlo...
Es que ese güey iba a investigar muchas cosas de Samuel.
Es cierto.
Pero eso no lo podemos saber si sea cierto. Eso es lo que dice la rumorología. El punto es que a lo mejor iba a perder la posibilidad de regresar a la
libertad
después de... O la libertad.
En una de esas, el derecho a andar por la calle caminando y hubiera estado en el frescobote el amiguito por negocitos con factureras. Que se dice.
Se dice, pero...
Tienen él y su familia.
No hay certeza jurídica al respecto. No podemos nosotros avalarlo.
Pues no ha habido
una
investigación y un fallo, ¿no? No, bueno.
Ni siquiera hay una investigación abierta.
El asunto este de envolverlo todo en suspicacias de que fue el PRIAN el que tiró la candidatura. A ver, en pocas palabras, la cagaron. Eso fue lo que pasó. La cagaron.
Y le quitaron toda la diversión a la campaña Fosfo-Fosfo, que iba por lo menos, iba a ser entretenida.
Y Dante Delgado de tener la posibilidad de ser una fuerza política mucho más importante, fiel de la balanza, una serie de cosas, ahora tiene en las manos popó.
No, güey, al contrario, se acaba de fortalecer y acaba de anunciar, bueno, pues ahora me voy a aliar a Morena, le voy a dar los votos de los diputados y senadores de Morena para que pase el plan C del presidente y hacer la reforma esta
para
que los jueces sean electos por votación popular.
Qué bonito, los jueces van a ser electos por votación popular que va a organizar el gobierno.
El plan C del presidente se va a adelantar, ya no se va a esperar hasta la campaña.
No puede ser, ¿de veras? ¿Eso es lo que está pasando? ¿En serio?
Sí, a mí no me parece correcto, yo creo
que... A mí tampoco.
Los jueces se van a convertir en políticos, nada más.
Bueno, pero es que además de todo, si los jueces son electos por encuestas ciudadanas de las que acostumbra hacer el gobierno... Sí, hombre, pero tú has visto lo que ha sucedido con las encuestas... Y estoy entrecomillando en el aire.
O sea, lo haría el INE, no lo haría el gobierno.
Lo haría el INE y garantizaría la elección de estos jueces.
Pero entonces los jueces limpia. Serían francamente políticos.
Correcto.
Entonces
correcto.
Tendrían que tener partidos.
Oye,
alianzas.
Pues salió peor todo, güey. ¿Por qué me recibes con estas noticias, güey? O sea, de veras.
No, bueno, Germán Martínez le contesta esto a Dante Delgado. Germán Martínez es el que dice, ¡culiempínese! Ah, ¡en una bien. Casa de citas! ¿Tenemos alguna de esas de por ahí a la mano, de las de Germán
con
Martínez?
¿La bonita voz de Germán Martínez?
A ver, vamos a escuchar a ver lo que dijo hablando en serio y después sus payasadas.
Venga. Dante tiene un problema, que elija, que de cara a la nación y de cara a la campaña decida por qué ruta quiere caminar.
Ya
por
dijo
la de la desfachatez, el ridículo, la risa del nuevo Cepillín, que por cierto, con todo mi respeto, Cepillín, que es de Monterrey, Samuel García, o por la seriedad de Movimiento Ciudadano de Jalisco.
Ándale, Samuel García, lo comparan con Cepillín.
Pues es que sí fue una payasada.
Grandes payasos neoleonenses.
Es que el asunto es que, pues la campaña era eso, ¿no? Eran pues, ocurrencias grasejadas, fosfos y pues,
o sea, una no tenía comunicación mucha muy efectiva para este siglo XXI.
Sin duda, pero bueno, yo creo que no está exagerando comparándolo con uno de los payasitos de la tele más famosos del país.
Con todo respeto para Cepillín, además hace la aclaración,
bueno,
Germán Martínez.
Con muchísimo respeto, claro, para Cepillín. Ahí el ofendido sería Cepillín. En todo caso. Pues sí.
¡Obradoriza tu casa!
¡Obradoriza tu casa!
Ese es Germán Martínez, que tiene una lengua muy florida, ¿eh?
Si obradorizas tu casa, ¿qué pasa? La casa
o sea,
es de bienestar.
La casa de bienestar.
Se dan becas a todos los niños. Sí, niños. Sí, 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 a ver, niños, bajen a cenar, niños.
Y los saben niños.
Que, sí, los niños. Ahí están. Bueno. Se recortan bueno. presupuestos, ¿eh? Pura educación pública para todos. Ah, ¿te gustaba tu universidad privada? Te jodes. Te vas a una que no lo sea. Bueno, ahí tienes, niño.
Bueno, el PRIAN le advierte a Movimiento Ciudadano que no va a pasar ninguna reforma pese a las amenazas que acaba de hacer el día de hoy Dante Delgado de que se va a liar con Morena. Pero, ¿qué pueden hacer si con Movimiento Ciudadano ya alcanzan la mayoría calificada?
Pero fíjate,
no hay
además,
de impedirlo.
Fíjate además la irresponsabilidad. PRIAN advierte que no pasará ninguna reforma. O sea, nos vale madre si es una reforma buena. Nos vale pito analizarla si es una cosa útil para el país.
Pero no va a pasar.
O sea, ni siquiera sabemos qué van a decir, pero no. O sea, aunque sea una cosa que sea benéfica para el país, aunque sea una cosa que ayude a las personas, aunque sea una cosa que ayude a gobernar mejor
es que
este país.
Así ha sido históricamente. Por eso te digo que de repente a lo mejor sería oportuno que un presidente tenga todo el respaldo de las cámaras para que realmente lo dejen hacer. Le pasó a Fox en el 2000, quiso hacer varias reformas y el PRI le rebotó todo. No
Pero
había manera.
Sí sabes cuál es el gran peligro de eso, ¿no?
Sí, conlleva peligros, pero pues necesitamos darle a alguien la gobernabilidad
pero
completa.
Pero fíjate, esta frase de no va a pasar ninguna, esta retrata de cuerpo completo a la pinche clase política de este país. O sea, no sabemos ni qué es, pero no, porque no, porque aquí estamos nada más por nuestro coto de poder, el país que se joda.
Pero ve
muy qué bien
hueva de notas
PRIAN.
Estas, güey. ¿Dónde están
muy
las,
bien
las
el
cosas PRIAN. Divertidas? ¿Dónde está Noroña? ¿Dónde está San
A ver,
García?
¿El bolillo funciona para el susto? Digo, ayer que tembló. Tenemos un reportaje especial acerca. La ciencia y los expertos nos hablan de si el bolillo funciona o no para el susto.
Bueno, pues al rato se los vamos a decir, nada más que la leamos.
Sí.
Pero creo que sí funciona, ¿no?
Oye, o sea, ¿por qué en americano se dice placebo? Que lanzas un bolillazo? Es cuando no describe la
cuando no
curva.
Va girando bien.
Ajá,
y va
es
así
un bolillazo.
Como, ese es un bolillazo.
Ok.
Yeah. Exactamente. Y bueno, por otro lado también, ¿por qué saltamos mientras estamos dormidos? ¿Te ha pasado?
Sí. Después estás dormido. ¡Ah! Que sientes que te caes. Ajá.
Bueno, pues el Instituto Europeo del Sueño define este estado como mioclónicos.
Mioclónicos.
Estímulos mioclónicos. Y les vamos a decir por qué suceden más adelante.
¿Te han dado un rodillazo en la entrepierna cuando estás dormido? A mí sí.
¿Tu esposa o alguna de tus hijas?
No, mi esposa. Que siente, ay, sentí como que me caía y ¡ah! Un rodillazo en los dos. ¡Ah! Porque luego se duerme uno empiernado, ¿no?
Y de pronto el rodillazo.
Y de pronto el rodillazo, un movimiento. También un día me dieron un codazo y esa sí fue mi hija chiquita. Se
es
volteó.
Que las niñas o los niños se mueven muchísimo en la noche.
Pero, o sea, me levanté con la sangre de la, o sea, en la cara. O sea, me reventó la nariz, me dio un codazo así, ¡poc!
La amo.
De luchadora. O sea, se dejó caer así, ¡ah! De la tercera cuerda casi. Codazo en la nariz, güey.
¿Y estás seguro de que estaba dormida?
Está dormido, dijo, papá, ¡pum!
Mocos. Ay, perdón, me moví dormido.
Perdón, papá, no, era una bebita aún.
Bueno, era una bebecita. Pero es tu hija, güey, maldad tiene.
Pues, o sea, maldad tiene, sí, sí, tiene las dos. ¿Cuál? ¿Sabes qué? Son maldades distintas de las dos. Están, las dos están completamente desquiciadas de maneras distintas. Sí son mis hijas, no queda sí, la menor sí, duda. Sí, no, las no, dos están medio, respecto, medio malonas de la cabecita.
Pero y bueno, ayer fue una noche trágica, pero antier también. 5-0 gana el Águila a San Luis y ayer pierde Pumas 1-0 en el Olímpico Universitario en el partido de ida. Pumas está obligado a ir a remontar a uno de los estadios más complicados, que es la Casa de Tigres, allá en Nuevo León.
Bueno, pues ni modo, eso toca. Pero la verdad que es que sabroso me supo el resultado tan abultado.
¿El
5-0? Muy bien, güey, muy bien. O sea, abultado, delicioso. O sea,
¿puedes, por favor, irle a Tigres este fin de semana?
No, ya dije que le voy a Tigres. Ya dije que le voy a Tigres porque además ayer Moisés y yo coincidíamos en que una final Pumas-América sería la onda. Sobre todo para nosotros, para divertirnos más en este programa.
Oh, sería mucho más interesante. Además, hace mucho que no sucede.
Correcto, estaría bien. Digo, ya sabemos lo que pasaría ahí, ¿no? Garantizaría un triunfo del Águila.
La última vez que se enfrentaron en Liguilla, América y Pumas, Pumas perdió 6-1.
Pues te digo.
Eso fue en el año 2018, si no mal recuerdo.
Sí, sí, gatito empalado.
Hace 5 años.
Gatito empalado.
Sí, sí, todavía me lo recuerda. Todavía tengo
gatito en paleta
para procesar eso. Estuvo durísimo. Bueno. A ver qué pasa, está muy interesante. América ya está prácticamente en la final. Vamos a ver si es Tigres o es Pumas.
Agricultores franceses tiran caca enfrente de los edificios del gobierno. ¡Merde! Sí, sí, sí.
Me parece una extraña manera de protestar, pero eficiente.
Es que los franceses no se andan con cosas, güey. Esos güeyes cuando protestan se arma la de, o sea, las de Caín, güey. Pues la pasan los que sufren la protesta. Se pone la cosa fea. Y esta vez les fueron a echar caca. Literalmente caca. Toneladas de caca, de estiércol.
De estiércol.
Pues es caca el estiércol.
Sí, a mí me tocó. ¿Te acuerdas el movimiento este de los chalecos amarillos en París?
Sí,
tocó alguna vez una manifestación y estuvo sumamente intensa. O sea, nos tuvimos que ir a refugiar, Sofía y yo, al hotel. No podíamos salir, estuvimos a punto de perder el vuelo.
O sea, rompen cosas y queman lugares. Y, o sea, se pone la cosa gacha con los franceses. Pero bueno.
Bueno, me parece bien. Santi Jiménez hizo historia y rompe un récord que había impuesto allá en Europa. Luis Suárez se convierte en el jugador que más goles ha metido en un año. Santiago Jiménez, el hijo de Chaco, que está triunfando allá en
Pero eso a quién le importa. Europa. Miguel Ayun hizo enojar a su abuelita.
A ver, vamos a oírlo.
Y lo tenemos. A ver, Miguel Ayun hace enojar a tu abuelita.
Mi abuela, sí contestó mi abuela.
A ver, ¿cómo se llama?
Rosalía, espérate.
¡La Rosalía! ¡Ojo!
¿Pero tiene sentido el humor o no?
Güey, enojoncísima, güey.
¿En serio?
Ya sé.
Bueno...
Ah, güey, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
La están exhibiendo.
¿Sí sabes quién habla o no?
No sé quién eres. No te conozco la voz.
No, ya me olvidaste. Qué triste. Me voy en este momento.
Que te vaya bien.
No, güey.
Ya me enojé.
No, mames. Qué linda.
Ya me enojé. Pues sí, no estés jodiendo a la señora. No se acuerda quién es. ¿No te molesta muchísimo eso de... que te encuentras a alguien en un restaurante así? A ver, ¿quién soy? No sé, güey, ¿quién eres? Si supiera ya te hubiera dicho hola,
te
Carlos.
Te hubiera saludado, sí, obviamente no me acuerdo de
no
ti,
me acuerdo, cabrón. ¿Por qué hacerme eso? ¿Por qué hacerme sentir mal de que no me acuerdo? O sea, güey.
Sí, es muy
¿quién soy?
Y luego se ofenden si no te acuerdas, güey.
¿Sabes qué? Yo ya tomé una decisión. La próxima vez que alguien me haga eso, ¿quién soy? Me vale madres. Y seguirme. A ver, ¿quién soy? Me importa un carajo.
Jefa.
Sí, pregúntale a tu mamá, ¿cómo ves?
Ella a lo mejor sí sabe quién eres.
Ella a lo mejor sabe de quién eres, ¿no? En una de esas se acuerda.
No sé, ¿eres hijo mío?
Pregúntale a tu mamá.
Pregúntale
ahí
a tu
está
mamá
la respuesta.
Si yo soy tu
¿quién
padre?
Soy? No sé, güey.
No sé, güey. Recuérdame, salúdame amablemente y dime quién eres.
Exacto. Hola, soy
qué
tal.
Qué gusto. Ah, ya, claro, ya me acordé. Onda. No, ya le haces a la mamá porque no te acuerdas.
Bueno,
a ver, fui cocainómano, soy alcohólico y drogadito desde hace años. Sí. Ténganme paciencia.
Por favor.
54, ¿sabes la cantidad de gente que he conocido en 54 años? Igual
luego,
que tú.
Además, y perdón, pero esto sí es una cuestión que viene de nuestros trabajos, del señor Videgaray y el mío. Ustedes a nosotros sí nos ven. Hay mucha gente que yo no he visto en 25 años. Les ha cambiado la cara. Ya no se ven como se veían. Entonces, pues no me acuerdo, güey. No, recuérdame quién carajos eres, güey.
Este calvito era el pecoso pelirrojo de la primaria.
Sí, güey. Pues, o sea,
no te pareces ya nada. ¿Cómo voy a saber
quién eres? Yo no me parezco nada a mis fotos de los 20 años. Estoy calvo y todo jodido, güey. O sea, igual que tú. Entonces no me acuerdo.
Bueno, Diego Reyes, este gran futbolista mexicano, cuenta una divertida anécdota de cuando jugaba en Fuerzas Básicas del América. Y Diego Reyes, al parecer, no tenía ni idea de albures.
¿No?
Entonces, todo el tiempo le estaban viendo la cara y él se quedaba pues, así sin entender nada, ¿no? Como que... Y entonces recurrió a este estratagema para aprender a alburear. Adelante, Diego Reyes.
Entonces, hubo un momento donde yo le dije a un amigo, oye, te invito unos refrescos si tú me enseñas a alburear para que ya no me alburen ellos. Porque,
¿en serio?
Sí, porque la verdad es que no me gusta que me estén albureando y yo no sepa, no entienda, no sé nada, ¿no? Entonces fue una adaptación muy padre.
Una adaptación muy padre. ¿De dónde es, ¿De dónde es?
Suena como chilango, ¿no, Diego Reyes? No tengo idea.
¿No es mexicano?
Es. Sí, sí, es mexicano.
Porque la verdad es que...
Sí,
o sea, no saber alburear si eres mexicano, pues ¿en dónde naciste? Digo, perdón, pero yo soy del barrio Bravo de San Ángel. O sea, de uno de los lugares más fresas del país.
Tú me enseñaste los primeros albures. Ya aprendí algunas cosas de albures en tu casa con los libros y discos de Chapiquelli.
Sí, pero es que, o sea, tendrías... ¿Cómo le haces? Es que no hablas con la gente en la calle, no oyes nada.
¡Güey, es chilango!
Pues entonces...
Pues a lo mejor fue a una escuela fifí y ahí...
Yo también fui a una escuela fifí. Güey, a mí me mandaron un internado en Boston, carísimo, güey.
Pero no aprendiste a alburear en Boston, güey. Aprendiste
pero me albureaba a mis amiguitos, güey.
Pinche Green Hills en el que estudiamos tú y yo.
También en Green Hills.
Escuela fresita del sur de la Ciudad de México.
Yo ya sabía desde antes, desde el moderno americano, muy fresca. Igual me la pelaban durísimo.
Sí, pero es que en tu familia había el gusto por ello.
No, en realidad,
tu familia que son cargadores de Tepito.
Mi papá es español, cabrón, o sea, no, güey. No, nada más viví en México y ya. O sea, que no hablo con la gente en la calle.
De la iglesia del Pedregal y demás, no creo que te haya enseñado.
Mi mamá y mi papá no alburean, pero es que no salen a la calle o qué.
Sí, no, es inexplicable esto que cuenta Diego Reyes, ¿cómo es posible?
O sea, sí, muy fresco. Bueno, me enseñó el chofer, cuando me llevaba y traía el chofer, contaba groserías y me decía albures.
Sí, bueno, yo me acuerdo estar contigo bien marihuanos con un disco de Chaffy Kelly oyéndolo así. A ver, párale, ¿qué dijo ahí?
Gozando.
¿Qué quiere decir? O sea, eso quiere decir que te la comes, güey.
Eso quiere decir que te la volviste a tragar.
Y la verdad, sí, fue, es muy divertido, ¿no? Es todo un idioma aparte.
Sin
y
duda.
Y siento que ha tenido malas épocas, ¿no? Hasta hace algunos años era súper mal visto, pero de pronto los millennials también descubrieron el albur y empecé a verlo yo ya por todos lados otra
pues
vez.
Sí, es que es divertido. Es una buena manera de echar desmadre, güey, juntos. Además, nos une a los mexicanos el albur. Oye, ¿qué le pasa a Marta de Baile? Vayan a su cuenta de Instagram. Muy bonito.
ahorita mismo voy. Pero bueno, hoy les vamos a contar en la sexosección cuál es la posición sexual científicamente más efectiva para que las mujeres lleguen al clímax.
Ah, caray.
¿Cuál es? Eso nos interesa a todes.
A
todas
todes,
y todos.
Sin duda. Bueno, cenas navideñas sanas, ¿a quién le importa?
Involucra un ángulo que hace, frota bastante bien el clítoris.
Hagan de cuenta
en la parte
que la suerte
externa e interna.
¿La suerte de matar en los toros?
Hasta la empuñadura, clavarla toda.
Que ya al parecer van a regresar las corridas, hablábamos de ello ayer, y entonces imagínense la suerte de matar, pero con
me
él.
Parece bueno lo que propuso el presidente con relación a las corridas, que la gente decida, que se haga una consulta.
Pues la gente decide de todos modos si va o no, o sea, si la gente va, ya lo hemos hablado aquí, si la gente va a las corridas, pues la seguirá viendo, a mí me parece que está mal.
Yo no
mal,
pienso
pero
en mi vida
no
ir
voy,
a ver una corrida de toros, me parece que está mal.
Yo iba me y me divertía, pero luego me di cuenta que me estaba yo divirtiendo con tortura ritualizada.
Con horrible.
Y pues ya mejor no quise ir, esa sería la onda, pero si quieren ir, pues vayan, ¿no? Pobres toros, lo siento mucho, pero bueno.
Sí, es medio feo. Y el reportaje especial de hoy, la cena de Navidad, de hecho puede ser buena para ti, puede ser sana, siempre y cuando lo hagas de la manera correcta. Por ejemplo, digo, esto no tiene que ver con esta onda, pero con la cena de Navidad. La pasta, mucha gente dice que engorda mucho, que es muy mala y muy dañina.
Son carbohidratos.
Recientemente leí que la pasta no engorda, güey. que realmente el que engorda eres tú. No, no voy a decir esa idiotez, no. Que si la pasta está perfectamente al dente,
ajá,
no te hace daño ni engordas. Si está cruda o demasiado cocida, entonces es cuando hay problema.
¿A poco?
En eso reside que la pasta engorde o no engorde, que esté en su punto de cocción ideal.
Yo sé que esto es una obviedad y ahora hay un montón de información por todos lados. Busquen en internet, hay 20,000 fuentes de información. Pero la cuestión nomás es balancear su dieta. O sea, traguen pasta si quieren y pizza también si quieren. Nomás no pueden tragar pizza y pasta todos los días.
Pues traguen pitaya, ¿no?
Sí, sí, sí. Coman camote. O sea, de veras. Y si no lo pelen antes, o sea, como va.
Por pero, donde quieran, ¿eh?
Pero el también aderecenlo con diferentes cosas.
Por sí. Puebla, por la Ciudad de México, por donde quieran.
Incluso a Centones. No, no es cierto. Ya. Pero bueno, queremos quitarle la masculinidad al hombre, ¿eh?
Es Kalimba, ¿no?
Kalimba dice eso. ¿Queremos quitarle la masculinidad al hombre? ¿Emascular al hombre?
Sí, mira, vamos a escuchar lo que dijo Kalimba, que me pareció digno de análisis para no sesgarles sus mentecitas antes de escucharlo.
Analicemos adelante, a Kalimba.
Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero el dominio de su carácter para no usarlo.
Muy
o
bien.
Usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos. Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy absolutamente seguro. ¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre. Como yo quiero una mujer que sepa usar el corazón, no le estoy quitando la fuerza a la mujer. Son muy fuertes también y son capaces de hacer absolutamente todo también. Pero cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad.
No estoy de acuerdo.
Lo que decía es, ¿por qué no estás de acuerdo? A ver, yo creo que
porque
a mí no me pareció para nada.
Está definiendo la violencia como parte de la masculinidad, como si fuera algo exclusivo de los hombres. Las mujeres también son capaces de ejercer violencia.
Yo no lo entendí así.
En momentos de...
No lo entendí así.
En momentos cuando es necesario.
Sí.
Y yo no creo que en esta nueva masculinidad de la que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo era el episodio de la corneta extendida?
¿Cuál era nuevo? Recuérdanos. Porque
de la masculinidad tóxica. La de ¿cómo se llama? Como la comida. La deconstrucción de la masculinidad.
La deconstrucción. Ah, claro. Porque y hablamos de ello con Andy Legarci, correcto.
Y el creer que la violencia es una característica masculina.
Ajá.
Me parece un error de principio de parte de mi estimado Kalimba.
Yo lo que creo es que el término este de masculinidad tóxica, si se malentiende, o sea, hay una parte de todos nosotros que puede decidir o no ejercer la violencia. Ahí hablo de hombres y mujeres, ahí estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que no está mal, o sea, el potencial de ser físico, de defenderte o incluso de ser violento y de luchar, pues no está mal, me parece que hay que poder hacerlo, pero también hay que gobernarse, ¿no? O sea, una persona no es parte de ser hombre ser violento. Hay hombres a los que no les gusta ni lo requieren ni lo necesitan. Yo creo que es un poquito nada más hablar por decir algo polémico, ¿no? O sea, hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta. A mí me gusta mucho boxear, lo hago diario. Sí tengo la capacidad de ser violento y de lastimar a alguien y
la
no lo hago.
Juárez también lo hace.
La
violencia no es algo exclusivo del hombre. De entrada, ese sesgo es erróneo.
Sí.
Es decir, porque dice, las mujeres con el corazón, los hombres con la violencia. No.
Sí, ahí es donde la cagan. Pero yo creo que el asunto de emascular al hombre y que los hombres de plano dejen ese lado, que a lo mejor muchos tienen... A lo mejor más hombres que mujeres, competitivo físicamente, pues no está bien. O sea, tienes que encontrar una manera de expresarlo.
Pero a mí me parece correcto lo que dice, que solamente en los momentos necesarios aplicar la violencia, no cuando se puede evitar de alguna manera.
Porque entonces eres un bravucón y un payaso y un
tipo molesto,
tóxico.
En eso sí estoy de acuerdo con Kalimba,
¿no?
Pero pues habría que preguntarle a la gente. Ahorita hacemos una encuesta ciudadana. Nada más déjame contestarle a un güey, Ramón Pérez, que me dice, ¿qué chingados es al dente? Explícalo.
Ay,
no lo voy a explicar yo, porque tengo aquí al chef San Cristóbal.
Al
venga
dente.
De ahí, y dice...
Bueno, dente pues es diente, ¿no?
Diente.
y de lo que se trata es de que la pasta esté cocida en su punto perfecto. Al dente es que todavía se siente firme, o sea, no está aguada, totalmente saturada con el agua donde la herviste. O sea, tiene una consistencia agradable. Cuando está cruda una pasta, se siente una como varita dentro de la pasta y ahí todavía no está lista. Al dente es cuando tu diente la corta perfectamente bien, pero no está, no se deshace, no se te deshace en la boca. Si eso, si cueces demasiado una pasta,
que la pasta tienes que sacarla, sacar, digamos, el espagueti y aventarlo a la pared. Y si se pega y escurre y baja así pegado a la pared, ya está al dente.
Pero depende,
la
mejor manera si tu pared tiene cochambre,
se va a pegar más.
Se va a pegar más.
La mejor manera es probarla y saber cuándo está perfecta.
Métansela a la boca y si la sienten durita. Sí, métansela a la boca y si la sienten durita es que ya está lista para
no,
que
le falta un poquito. Si está durita, todavía le falta un poco a la pasta. En mi opinión, pero bueno.
A mí me gusta un poquito más durita, si graben esto bien, por favor, y después terminar de cocerla con la salsa que se le ponga a la salsa, dependiendo de tu receta.
Esa es también otra alternativa, depende qué tipo de pasta estés haciendo, pero bueno. ¿Qué más teníamos? Por favor, pon lo de Messi nuevo. A ver qué les parece esta bella declaración. Gracias, nuevo.
No entendí nada.
Es Peso Pluma en un concierto sobre el escenario diciendo: nos metieron la en el mundial, pero viejo, Messi es papá y trae una camiseta de la selección albiceleste con el número 10.
Ok.
Pues está diciendo la verdad, Peso Pluma. Pues siempre, sí, siempre nos gana Argentina, ni modo, pero pues Messi es papá, ¿qué le vamos a hacer?
Históricamente han sido superiores en fútbol, no hay duda.
Oye, güey, ¿cómo hemos ladrado? Tenemos que ir a corte. Antes que nada,
por todo lo que no hablaste ayer, güey, está bien. Por todo lo que callaste ayer, como crudo.
Lo que callamos.
Está bien que
los
hables hoy. Lo que callamos, los crudos. Bueno, tenemos un top ten el día de hoy. Se llama Lo que pasa en las posadas de trabajo. Uta, lo que pasa en las posadas de trabajo. Mande, por favor, sus experiencias de posada. Arroba la Correte FM.
Lo que pasa en las posadas de trabajo. En el intercambio de regalos está acá. Te tocó darle al jefe las nalgas.
Te tocó darle.
No sé si Luis las quiera, güey, pero ahí le van.
Ota, qué horror. Saludos a nuestro jefe, Luis. Ah, por cierto, ya voy a ir a México, ¿eh? O sea, hay que ir a comer, Luis. Ya. Usted, es más,
ya,
ahorita
ya
les voy a recordar.
Que no va a haber programa otra vez.
Les voy a mandar mensajes. Sí, prepárense.
Estamos. Arroba la Corneta FM en X. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Y te satisface, y para satisfacer ese apetito homosexual que todos tenemos en el fondo.
En el fondo del
de las nalgas.
¿Qué pasó, Eduardo Iniesta? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Está aquí mi homosexual de cabecera, mi tocayo homosexual de las montañas.
Presente el teniente de lo que tienen enfrente y el capataz de lo que traen atrás, o sea, en pocas palabras.
El capataz de lo que traen atrás. Oye, bájale un poquito al nivel de tu envío, porque estás saturando. Como que te truena el...
Sí, te truena la reversa y también el audio en este momento.
Te truena el audio.
Ajá. Estoy saturando, está aquí. Ya, le bajamos.
Un poquito mejor.
Bájale más.
Te saturo mi está aquí.
No, se sigue oyendo del nabo, ¿por qué? Pero bueno,
a ver, ya. Hablo de lejitos. Oigan, esta semana me hicieron tres preguntas que quiero que me ayuden a responder. La primera, dicen que ¿por qué en esta sección no ponemos música de homosexuales?
Nuevo. ¿Música? ¿Qué es música de homosexuales? Exacto, ¿cuál es la música de homosexuales?
No existe ese concepto.
No tengo idea.
La música es música, nos gusta a todos.
¿O será que es música que se interpreta con el pito? O sea, no sé. O sea, este güey toca del... Este güey toca de la... Entonces, ¿es música de homosexuales? ¿Eso es lo que sucede? ¿De eso hablamos?
Pues a lo mejor se refieren al caballo homosexual de las montañas, o se refieren a la cobra gay. Acomódansela como quieran.
Ok, pero
a mí no me queda claro cuál es el término homosexual.
¿Cuál es la música homosexual? A ver.
El segundo. ¿Que cuándo vas a hacer un chupe para homosexuales? Pero ¿cuándo para homosexuales?
Una vez más, ¿qué es un chupe para homosexuales? Yo creo que, o sea, ¿sabes qué? Hablando de...
Eso sí te lo puedo explicar.
No, 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 pero estamos hablando de un cóctel, ¿no? De un trago, porque fíjate que luego hay gente sí, claro. que le da miedo, por ejemplo, no sé, pedirse un Cosmopolitan. O sea, un hombre que se siente de alguna manera menos masculino porque le traigan una bebida que se vea bonita, o una bebida con un paragüitas, o una bebida rosa, o una bebida de colorcitos azules. Pídanse lo que quieran, queridos borrachos, bombivants. O sea, no hay tragos para homosexuales. Si quieren pedir un semen de burro, si eso es lo que les gusta, adelante, beban lo que quieran.
¿Cómo se prepara el semen de burro, sabes?
Fíjate que no me sé bien la receta. Me parece que es un trago de esos como empalagosos, y es más la diversión del nombre, siento yo, que el gusto del cóctel. El semen de burro es un cóctel que no acostumbro, la verdad. No es algo que sea de mi gusto, pero no entiendo que es un trago delicioso. Homosexual. El semen de burro es delicioso, recién ordeñado, ¿no? Además.
Lleva Malibú, ron de coco, crema de leche, hielo picado, frappé, ya. Sí, tenía razón.
No se me antoja.
Ya habíamos hablado de ello aquí, pero sí, bueno, ¿qué no más, querido tocayo?
La siguiente pregunta, y esta ya viene ad hoc a la información, que si se puede ser homosexual y guadalupano al mismo tiempo.
Sí.
La respuesta, sí, y la respuesta nos la dan la banda gay de Saltillo, Coahuila, porque por primera vez están organizando una peregrinación guadalupana LGBT. Por aquello de que dicen que LGBT significa la Guadalupana bajó al Tepeyac, se lo tomaron bien en serio y están organizando la segunda peregrinación LGBT para ir a adorar a la morenita del...
Pues está muy bien. Si las personas de la comunidad quieren adorar a la guadalupana, pues también están en su derecho. Yo creo que
se puede ser ateo y guadalupano. ¿Por qué no se puede ser gay y guadalupano?
Sí. En efecto, se puede ser ateo y guadalupano. Y sí, yo soy un ateo guadalupano. O sea, a mí de alguna manera me representa la Virgen.
Ya está en cines. Ya está en cines Tonantzin, Guadalupe. La pueden ver este fin de semana. En la visión del milagro de la Virgen de Guadalupe, única y exclusivamente... desde lo históricamente comprobable, un documental sensacional de Jesús Muñoz, no se lo pierdan.
Pero no es lo que ustedes creen, ¿eh? O sea, no es vapulear y negar. O sea, es una cuestión muy interesante que tiene muchísimo que ver
seria.
Con la identidad nacional, ¿eh? Con la identidad de nosotros los mexicanos, representados por y en la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Le hace justicia a la importancia que tiene cultural y socialmente la Virgen de Guadalupe, históricamente.
Ahora, a algunos a lo mejor les va a hacer ruido porque pues estamos hablando de lo históricamente comprobable, pero bueno.
Sí, a muchos les va a hacer
bueno, entonces,
pasar un coraje.
Yo creo que no se debe de hacer distingo, mi querido Eduardo Iniesta, entre tragos, música o si los homosexuales pueden hacer esto y lo otro. Yo creo que todos debemos de poder hacer lo mismo, es lo que pienso.
Pero mira, yo vivo muy cerca de la Basílica de Guadalupe, entonces todo el peregrinar pasa literal por la puerta de mi casa. Y jamás he visto un colectivo LGBT formado peregrinando. Sí he visto uno que otro esporádico, aislados, y
pero,
ya después
del
12 de diciembre...
Yo te tengo una pregunta. ¿Es realmente necesario hablar de tus costumbres en la intimidad cuando vas a una cosa como a la Basílica, a ver a la Virgen? Yo creo que nada tiene que ver. Yo no voy a la iglesia diciendo, a mí me gusta introducir mi pene en mujeres, ¿eh? Sí, gracias a todos. No lo veo necesario. No se me hace que se necesite ir con una bandera gay a la Basílica. Es más... O hétero, o sea, yo creo que pues, ahí no tiene cabida, ¿no? Tu preferencia sexual.
Pues, u orientación. Consideran que sí, y me parece una integración interesante.
¿Por qué?
Vamos a ver cómo les va y ya después les estaré platicando cómo los acogieron. Pues, y continuando con los términos y las tradiciones de esta época decembrinas, tocayo, por fin voy a poder hacer tu sueño realidad y esos calzones de encaje negro que tanto me has pedido.
Es que encaje negro atrás, ¿no?
Exacto, y enfrente así, el del encaje es suavecito, porque ya ves que no te gusta muy duro enfrente. Pero bueno, una marca de calzones japonesa lanzó lo que ellos denominan lencería masculina, a pesar de que el término lencería y masculino podría parecer como enemigos naturales, así como las rodillas y las alfombras o los prepucios y los brackets. Ellos no. En noviembre del 2011 lanzaron una venta de calzones con encaje, únicamente a manera de prueba. Fue todo un éxito. Y como ya fue un éxito comprobado, están lanzando la línea de calzones masculinos con encaje a la venta en general. Lo que tienen en particular estos calzones es que no son nada femeninos. Es el clásico boxer, la clásica trusa, pero en lugar de algodón o de spandex, tienen encaje. y los encajes son hermosos. Que si el negro celeste, que si el palo de rosa, una cosa bien bonita. Y okay, lo que aseguran estas personas también es que existe un gran número de hombres heterosexuales que no quiere verse femenino, pero que le excita traer prendas femeninas. Y eso ya okay, lo hemos visto muchas veces en redes sociales.
Sí, sí, pues sí, de repente
se empinan tantito, se agachan y se les ve la tanguita. No, aquí no va a ser tanguita.
A mí me gusta ir a... ¿Sabes qué? Yo cuando voy al gimnasio de box traigo lencería puesta abajo de los shorts y eso. Me gusta.
Tu sucio secreto.
Sí, es mi sucio secreto. Además,
los calzones está acá.
Ah, pero para ir al gimnasio de box me pongo lencería. ¿Cuál es tu pedo?
Tanga.
Sí, ¿qué tiene de malo?
Oye, pero bueno, ya existe la lencería para mujeres homosexuales, ¿no? Para lesbianas, que se llama lenchería.
Muy bien. Tienda de lenchería.
Y todo es de franela, todo es de franela.
Todo es de franela, güey, claro, por supuesto.
Tangas de franela.
Para... Sí, sí, y cuando te lleve, cuando compras ahí te lo dan en una caja de herramientas de camión. Así te llevas tus prendas.
¿Entonces me vas a dar mi lencería con encaje negro atrás?
Sí, tocallito.
¿Qué ilusión, qué Navidad es esa.
Unos 560 pesos no me parecen caros.
Ok. Los
de otras marcas me parecen, son muchísimo más caros. Y habrá que ponérselos, está aquí, tocayo, a ver qué se siente. A lo mejor cambiamos nuestros calzones y ya todos usamos lencería masculina.
No estaría mal, no estaría mal. Me gusta.
Sí, por favor, cuando la tengas, tocayo, y bueno, yo haré lo propio, nos la ponemos y subimos fotos al chat de La Corneta, que le van a encantar al Estaca, ya ves que
sí, por
favor. Se pone mal cuando subes ahí cosas horribles.
Ok, es que vamos a hacer el compromiso. Voy a pedir para los tres. ¿En qué color quieres? El tuyo encaje negro y el tuyo está aquí.
Que sea, no, que sea encaje morado, ¿no? Está bien. Dale, sí, morado. El morado es mi color.
Hay un lila divino.
O lila también. Muy bien, muy bien.
¿Qué más, mi querido tocayo?
Muy liloso. Sí, tenemos tiempo para seguirme. Yo aquí empiezo a disparar.
Vas.
Una, bueno, dos,
también,
tres.
Como ya estamos en la época de ir preparando los propósitos de Año Nuevo, señores, esto es en serio. Yo les quiero proponer que empiecen a apapachar mejor su próstata. Hace poco leí un artículo que decía que el 60% de los hombres mexicanos en edad de checarse ya la próstata no acude a sus chequeos porque tiene miedo a que le toquen el ano.
Háganme la foto, ¿de veras? ¿En serio?
Sí, en serio. Pues yo tuve que ir y sí tenía miedo de eso, güey.
Pero pues vas, o sea,
te lo tocaron, tocayo.
Pero no te lo van a estimular de manera sexual, o sea, te van a auscultar. Hay una diferencia, no te dan besitos ni nada, o sea, te tocan lo que necesitas. Y es más, ya ni siquiera se hace el famoso tacto rectal, o sea, ahí hay unas pruebas mucho más eficientes.
O sea, sí se hace si en las pruebas sales. Entonces ya tiene el doctor que tocar. Pero a mí me aclaró y me dijo el doctor, fíjese que, señor Videgaray, que hay algunos hombres, no a todos, a los que esta estimulación, este examen, les produce una erección. Si esto sucede, no se preocupe, usted no quiere decir nada. No significa que usted sea homosexual y que le guste que le metan el dedo. Es que
y además,
ahí está la próstata.
No se preocupe, favor, si usted experimenta una erección, yo me encargo de ella, te dijo el doctor. Sí.
Yo le hago aquí un trombón oxidado y con eso se resuelve.
Y con eso se resuelve todo.
Y no sucedió.
Lo acabas de decir muy bien, tocayo. Cuando tienen que ir a su primer examen prostático, no les van a picar con el dedo, les van a picar con una aguja y les van a sacar sangre para obtener un antígeno prostático. No se emocionen, no tengan miedo.
No, a mí sí me tocó un dedo enguantado del doctor, definitivamente.
A mí me tocó una linterna de esas de policía como de 6 pilas, que qué bruto.
Qué envidia.
Qué cosa, güey.
Qué envidia.
Terrible.
Qué envidia.
Bueno, oye, pues ya saben.
Muchas gracias, tocayo.
Sí, gracias, Eduardo Iniesta. Ahí nos vidrios.
La próstata.
Les mando. Lo saben. Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias.
Gracias. Hay que arreglar la conexión, eso sin lugar a dudas, sí, para la próxima semana. Pero siempre un gusto tener a Eduardo Iniesta montado en La Corneta. Y en este momento, nosotros tenemos que ir a un corte, pero regresaremos con mucha más información. Hay que recordarles cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Lo que pasa en las posadas del trabajo.
Lo que pasa en las posadas del trabajo. Mande, por favor, sus historias de terror de posadas del trabajo. @LaCornetaFM, que es la vía gratuita de este programa. lo que pasa en las posadas del trabajo, beben y beben y vuelven a beber y luego le dicen todo lo que piensan en realidad a sus jefes y los corren.
Pésima
idea. Pésima idea. No sientan que es el momento de ser sinceros. Ahora sí le voy a decir todo lo que hizo mal este año. No, váyanse de la fiesta.
En las posadas del trabajo normalmente hay intercambios de calzones y en un hotel.
Uh-huh. Sí,
después
sí,
de la fiesta.
O ahí mismo, en el cuarto de escobas de la oficina. Tengan mucho cuidado. Ahorita volvemos, esto es La Corneta.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de La Corneta.
Tuve el gusto de conocer a Javier Ibarreche en el programa que estelarizó junto con el Estaca, Leslie Polinesia y Stephanie Salas, Divina Comida, la Divina Comida, en donde cada quien le ofrece una velada.
Una cena.
Y una cena a los invitados. Y así va pasando de casa en casa.
Javier Ibarreche
me parece sensacional, lo admiro.
Es un tipo inteligente, es muy divertido, nos sirvió comida casi casi de niños, porque el tema de su cena fue este, de cuando él era niño y llegaba su cumpleaños y había unos platillos de niño que él disfruta muchísimo y nos los hizo. Eran como unas alitas, no eran alitas, pero eran como una carne dulce casi, era una como fiesta de niño, nos sirvió pastel de niño y demás, que era una cena que para él era muy significativa, aderezada con buenos chistes, porque se echa buenos chistes, pero buenos chistes el que se acaba de aventar Javier Ibarreche.
Buen anfitrión, ¿no? Javier Ibarreche.
Sin duda, me cae bien, me cae de poca madre.
También, y me cayó mejor eso que escuché que hizo el día de ayer, lanzó la doctora Claudia Sheinbaum un documental sobre su vida.
Ajá.
Creo que dirigido por uno de sus hijos. Y se le ocurrió a través de redes sociales a la doctora Sheinbaum pedirle a Ibarreche que lo comente, porque él en sus redes sociales se dedica a comentar series y películas y cosas así. Y la respuesta no tiene desperdicio. Adelante.
Hoy sale Claudia el documental. Y te invito, Javier Ibarreche, a que lo veas y me digas si te gustó o no.
Me acabo de enterar que se me quiso involucrar de algún modo con la política mexicana a través de un video que, Dios bendito, ya bajaron, pero quiero aprovechar esta oportunidad para, uno, decirles que no voy a responder esa mamada, y dos, sepan que si en algún momento ven un video que tiene que ver con política y conmigo, ese video no lo hice yo, no lo autoricé yo. En este canal no se habla, ni se ha hablado, ni se hablará jamás de nada que tenga que ver con política. Ni de un partido, ni del otro, ni a favor, ni en contra de ni verga, nada. Lo que sea que ocurra en el mundo de la política durante el 2024, yo no voy opinar una chingada, porque soy bastante ignorante, hay un chingo que no sé, pero no soy pendejo como para andar opinando a pesar de no saber. Entonces, si ven algo que tiene que ver con política y conmigo, repórtenlo, no es mío, y ya, lindo día.
¡Bravo!
¡Eres enorme, Ibarreche!
Pues sí, güey, o sea, además de todo, Ibarreche dedica a hablar de las cosas que él considera como entretenimiento de calidad y analizar si están bien hechas, ¿no? ¿Qué chingas? O sea, ¿por qué quieren montarse los políticos en todo? ¡En todo! Además, un documental, digo, de la vida de Claudia Sheinbaum, pues no sé a quién le puede interesar así realmente.
¿Cómo? ¿No lo has visto?
No, fíjate que no.
No, pues este fin de semana lo tienes que ver.
Aunque un documental del presidente sí me interesaría, para conocer un poquito más de dónde salen todas esas cosas que tiene en la cabeza. Sí, para entender un poquito más por qué, ¿no? Por qué es como es. Claudia Sheinbaum también, pues ahorita, bueno, en plena campaña saca su documental, todos sabemos lo que está sucediendo, y quiere embarrar a Ibarreche, e Ibarreche le pinta unas cremas deliciosas a la oferta, bien
además,
merecidas, ¿eh?
Elegantemente, nomás dice, pues, simplemente no voy a contestar esa jalada.
Y ya.
Y yo no hablo de política porque no sé de política, pero no soy tan tonto como para opinar de algo que no sé.
Pues mira,
está en todo su derecho, es su canal, puede hablar de lo que él quiera.
Yo creo que ahí está siendo muy político con la respuesta, porque yo he platicado largo tiempo, en el tiempo que conocí a Javier así en el programa, y es un tipo que está informado de muchas cosas, incluso de política, porque yo hablé con él de ciertos temas, y yo creo que más bien hace más que bien en mandarlos erecto al ALB, muy lejos, a los partidos políticos y a los políticos mexicanos que se cuelgan pues de lo
concha,
que sea.
Qué concha, ¿no? Qué cómodo. A ver, tú,
opina.
Crítico de cine, opina, por favor, ¿no? Hazme promoción gratis. A ver, ¿qué te pareció?
¿Cómo por qué?
Pues mala muy idea, bien. Yo creo, del equipo de Claudia Sheinbaum.
Un aplauso, cada vez me cae mejor Javier Ibarreche, me cae.
Suscribo. Y ahora, damas y caballeros, vamos a hablar de sexo. Recientemente apareció un estudio que se llevó a cabo en la República Checa, en donde le mostraban a diversas mujeres una tarjeta en donde había 13 distintas posiciones sexuales.
13. Y mientras más la veo, la tarjeta, más me doy cuenta que son las posiciones más comunes, ¿no? En las cuales las parejas heterosexuales, llevan a cabo la faena amatoria.
Y ahí tenía que marcar varias cosas. Una, ¿cuál era la que utilizaban más comúnmente? Uh-huh. Y otra, ¿cuál es la que más fácil las lleva al orgasmo a las mujeres?
Y las que más utilizaban era frente a frente, o sea, el clásico misionero. Ella debajo, él arriba, y la conocida, tal vez un poco groseramente, como el perrito, o de a perrito.
No es grosero, o de chivito, pues, al precipicio.
De perrito, es que de perrito no sé, pero sí, bueno, él atrás y ella...
De a cañón. Boca,
de a cañón, exacto, de a cañón.
De a cañoncito.
Y ninguna de esas, que aunque son las más comunes, son las que las mujeres marcaron como la... Gracias. Las más conocidas al orgasmo. A ver otra vez, ¿qué oí ahí? Guau. Porque la vi.
Muy bien, bueno. Sí, las posiciones que llevan más fácilmente a las mujeres al orgasmo son las siguientes. Número uno, ella encima.
Ella encima.
La vaquerita.
Sí, la vaquerita. Y bueno, pues esa todos sabemos que es muy buena para la mujer porque ella, digamos que se administra, se suministra lo que necesita, se atiende a su gusto.
A su ritmo, a su tiempo.
Sí, y esto mejora,
el ángulo que quiere.
Mejora más todavía, según este estudio, cuando él está sentado, no recostado en la cama, sino sentado, tal vez en un sillón. De manera que están frente a frente, él tiene alcance pues mejor hacia la espalda, hacia todo el cuerpo de la mujer, mientras ella tiene el control de pues, hasta dónde, cómo y a qué ritmo, ¿no?
Efectivamente, sentado con ella encima parece ser que es la posición que más rápido lleva a la mayoría de las mujeres. Esto no es para todos igual, ¿no? Hay mujeres que preferirán otras cosas y demás, pero en general el resultado fue este y nos pareció interesante compartirlo con todos ustedes. Y pues para que lo prueben, vayan buscando.
Sí.
Vamos a ver si es cierto, si se puede así o no. La vaquerita invertida, esa es más complicada, pero...
Es que hay unas que de plano...
Pero tienes una vista, güey, majestuosa.
Sí, pero la vaquerita invertida es difícil para ella, o sea, porque tiene que ser una mujer muy atlética. O sea,
sí, está hecha para el porno, esa postura.
Está hecha para la cámara, en realidad, porque... Bueno, tú, en realidad, en una vaquerita invertida, pues ves la espalda, pues era una espalda muy bonita... Y unas muy bonitas.
Exactamente.
Uy, qué
nalgototas.
Pero más está hecha para el ángulo de cámara, ¿no? Porque además, en las películas porno, no sé si se han fijado, pero el güey casi nunca se ve. Se ve poco. Porque no lo quieres ver mucho.
No, pues o sea, bueno, habrá quien sí, ¿no? Pero por lo general el güey es irrelevante. La estrella
es irrelevante.
Del porno siempre es la mujer.
Es la mujer, da igual. El otro nomás está ahí.
El porno como la vida.
El güey en el porno está realmente ahí para que te imagines que eres tú. en pocas palabras.
Pues sí, fíjate, mira, muy bien interpretado.
O sea, eso es lo que sucede en el cine porno. Pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, la Real Academia Española de la Lengua cada año añade nuevas palabras a las que considera oficiales dentro del idioma español. Uh-huh. Por ejemplo, este año destacaron algunas como tóxico en el contexto de la relación de pareja. Uh-huh. Que antes no estaba ahí. No binario. Matriarcado.
Bueno, crack. Matriarcado ya existía, ¿no?
No
¿El
sé,
matriarcado?
Pues aquí bueno,
o sea, hay sociedades matriarcales desde
facultativo.
Tiempos muy antiguos. Facultativo.
Ajá, que es médico.
¿En qué contexto?
Pues en el de la medicina, ¿no? Facultativo es un médico, hasta donde yo tengo entendido.
Okay. Sí, sí, pero bueno, es que facultativo también podría ser una... Bueno, pues sí. Todo eso existía. Pero bueno, la palabra que les queremos compartir el día de hoy a mí me gusta bastante. Está bastante cotorra. Y habla de aquel hombre de corto entender, a mi manera de ver, un hombre que es machista, que cree en la superioridad del género masculino, y que además de todo se ufana de serlo, o sea, que no le avergüenza ser un hombre machista, sino que comparte con quien sea su machismo, lo expresa con orgullo incluso, y la palabra
llamando
además es deliciosa.
Llamando correctitos a los demás.
Llamando correctitos, queda bien, minimizando a la mujer, objetizándola, por ejemplo, hablando de que aquí se hace lo que yo digo porque soy el hombre de la casa, y sintiéndose muy orgulloso de ese tipo de comportamientos. Pero la palabra en boca del Bate Videgaray es la siguiente. ¿Cómo se le dice al hombre que está orgulloso de ser un machista?
Machirulo.
Machirulo. Che, machirulo, güey.
Sí, es un encanta. Hombre de antaño que no ha entendido que el mundo ya cambió, que somos iguales, hombres machirulo. Y mujeres. Un machirulo está orgulloso de ser machista. Y aquí hay algunos de sus comportamientos. Se aleja del cuidado de los hijos y las hijas. No se involucra en las labores del hogar, excepto para dictar normas y ejercer castigos.
O sea, no hay manera de que recoja un pinche plato y lo lleve al fregadero. No hay manera de que haga una cama. No hay manera de que cambie un pañal o a lo mejor ayude a limpiar el pinche patio, porque él es el hombre de la casa, ¿no?
Él es machirulo. No se permite a sí mismo expresar emociones y sentimientos.
Porque eso es de viejas.
Eso sí, es de nenas.
Uh-huh. Ok.
Y mantiene una postura vertical en las relaciones familiares. Es decir, él es la cabeza y todo mundo tiene que estar por debajo de él.
Que bueno, esto es yo creo que muy similar a la educación que se recibió en gran parte del mundo, yo creo que en una generación pasada, ¿no?
Así es.
O en generaciones anteriores, yo que tengo 54 años, reconozco este tipo de autoridad del hombre en la casa.
Así eran los señores de nuestra edad, o sea, los papás sí. Y tíos y amigos de nuestros papás, así eran.
Así eran, y así funcionaba el mundo, y hay quien extraña esta situación, y esos son los machirulos del mundo, que son hombres relativamente jóvenes, a lo mejor como el señor Videgaray y un servidor, no somos ya tan jóvenes, pero, o sea...
Pero de espíritu, ya, sí.
Ya entendimos ciertas cosas, ¿no? Que el machirulo es básicamente un ridiculazo.
Un ridiculazo que quiere que el mundo siga siendo como era y no se ha dado cuenta que ya cambió, que se jacta con arrogancia de su machismo. Pero bueno, esto me parece que es una buena introducción para escuchar la polémica declaración del día de ayer de Kalimba. Kalimba, que yo lo conozco hace años, me parece un hombre inteligente, exitoso, talentoso, y no es feo. Se aventó esta declaración que está como en la orillita, no estoy seguro.
Yo creo que hay partes rescatables y hay partes que pueden generar polémica, sí. Pero escúchenlo.
Adelante, hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero el dominio de su carácter para no usarlo.
Eso me parece
o usarlo
muy bien.
Única y exclusivamente en los momentos correctos. Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy absolutamente seguro. ¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre. Como yo quiero una mujer que sepa usar el corazón, no le estoy quitando la fuerza a la mujer. Son muy fuertes también y son capaces de hacer absolutamente todo también. Pero cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad. Entonces lo que él decía es, ahí un es verdadero hombre es el que tiene la capacidad de ser violento, pero no lo utiliza. Pero su dominio le permite
bien,
no utilizarlo. Eso es un verdadero hombre. Si tú le quitas la masculinidad, no estás teniendo un hombre completo. Estás teniendo, dijo, un wimp, ¿no? Estás teniendo un debilucho.
¿Wimp?
Y seamos honestos, ninguna verdadera mujer es atraída a un debilucho. Esa es la verdad.
Pues mira,
vamos a abrir los teléfonos, ¿no?
Es poco lo que hay que reprocharle a este comentario de Kalimba. Está cruzando por un campo minado, ¿eh? O sea, está haciendo un comentario que es difícil...
En estos tiempos, arriesgadísimo.
...de sortear sin que alguien te critique. Pero, a ver, ¿quieres abrir los teléfonos, pues? A ver qué piensan de ello.
Sí, a ver qué opinan los machirulos que escuchan este programa o no. O los hombres deconstruidos de su masculinidad tóxica.
Pero también cuando dice que queremos quitarle la masculinidad... ¿Quiénes queremos? Yo no estoy tratando de quitarle la masculinidad a nadie. Nada más no me gusta oír imbecilidades de machirulo. Eso es todo, pero yo creo que los hombres tendrán que seguir siendo hombres y comportarse como tales, ¿no?
A mí me parece que definir al hombre a partir de su masculinidad y a la mujer a partir de su corazón...
Es un poco una mamada.
Ahí es lo único que yo le reprocharía a Kalimba. En lo demás, casi en todo estoy de acuerdo. Pero quiero escuchar qué dice el Doctor Pueblo, que sintoniza la corneta.
¿El Doctor Pueblo o el vulgo? Vamos a ver qué sale de la canasta. Adelante.
Bueno, habla Luis.
¿Qué pasó, Luis?
Bueno, a ver, antes que nada, los escucho desde el 2018.
Gracias, eso no nos interesa.
Esperando que entre una pinche llamada y al fin
ya entró. Ya entró. A ver, ¿qué opinión te merece el comentario de Kalimba?
Bueno, yo pienso que no es tanto que digan el hombre es el que lleva la fuerza. Yo conozco una pareja en donde le dan la madre al hombre, tal cual físicamente, ¿no?
Le pegan a su mujer, pues eso está muy mal. Bueno, sí, su esposa, su pareja.
Al hombre.
Eso está mal.
Pero moralmente o emocionalmente, el hombre es más fuerte, el chavo es más fuerte, ¿no?
Moralmente.
Más decisión,
A ver, espérate. ¿Cómo que moralmente?
¿De esta pareja en exclusiva o estás hablando en general de hombres y mujeres?
No, estamos hablando de esta pareja exclusivamente, ¿no?
Ok.
Moralmente o emocionalmente, él es más fuerte que ella. A ella le dicen algo y no sé, tiende en llanto, se rompe por completo, bota las cosas. Y el chavo no, el chavo yo lo he visto y no, a ver, espérame, hicimos esto, ya nos cagaron por esto, o a mí me cagaron por esto, pero vamos a hacer esto. Y es más contundente emocionalmente.
Ok, bueno, pues aquí estamos hablando del caso específico de estos dos. Yo creo que ahí hay un cariño por parte de él que está aguantando un maltrato, porque eso es maltrato, que te estén pegando y gritando e insultando es maltrato. Ellos ya sabrán si quieren mantenerse juntos, pero bueno.
Yo por eso me divorcié.
¿Tú crees que un hombre es hombre a partir de su violencia, de su capacidad de pelear?
No, para nada, eso es algo completamente falso, ¿no? Ahí regresamos a lo mismo. Ahí quien le pega, pues es la mujer, ¿no? Ahí,
entonces, ¿Kalimba es un sopenco? Eso es
lo que se está diciendo.
¿Kalimba es un sopenco?
Sí, no hubiera salido de la casa.
No.
Ya, adiós. Gracias, Luis, abrazo.
Ay, che, Luis.
No hubiera salido de la cara. O sea, ¿qué tiene que ver eso, de
qué
verdad?
Qué feo. Pero bueno.
Hola.
Sí, ¿quién habla?
Lumpen Proletariado, exprésate.
Me llamo Gualberto, pero me dicen el Wallace.
¿Qué pasó, Wallace?
Chavos, los admiro mucho, antes que nada, ¿no?
Gracias, quiero decir que
los acabo de ver en La Divina Comida y no sé por qué no subieron juntos. De verdad, gracias. Hubieran hecho un espectacular.
Ya, cabrón, ¿qué quieres? ¿Que durmamos juntos también? Un programa que hagamos por separado, por Dios.
Sí, ayer escuché el de darle un hijo a mi esposa, pues hazme uno a mí, cabrón.
Bueno, a ver, vamos al tema que nos ocupa en esta tarde. ¿Tú qué piensas de lo que dijo Kalimba acerca del hombre y su capacidad
de ser violento,
contener su violencia, que le es natural? Porque eso es básicamente lo que dijo Kalimba.
Pues yo creo que está equivocado en el aspecto de que la mujer necesita a quien lo defienda. Ellas se pueden defender bastante bien y cualquiera de nosotros puede decir que hemos tenido parejas que son superiores a nosotros en mucho, en fuerza y en muchas otras cosas.
Ok.
Y se pueden defender solas, ¿eh? Ni siquiera necesitas quien te... ¡Ay, hazme el paro! No, ni madre. O sea, perdón, te pones mal y adiós, ¿eh?
Ok, pero entonces tú crees que un hombre debe de ser, vamos a retomar frases de la antigüedad, feo, fuerte y formal, o sea que un hombre debe de poder romper madres en cualquier momento, pero debe de contenerse y ser suave y dulce, a la vez que puede amable ser un asesino en potencia, ¿no es un poco caricaturesco y anacrónico?
De ser suave, siempre hay que ser firme.
A las mujeres no les gustan los hombres suaves, en mi experiencia, cuando está suave no les gusta.
Para eso tienen muchas amigas.
Exacto. Ya estamos llegando entonces a algo. Entonces, si hay cualidades inherentes a el hombre muy hombre, al hombre masculino, que no se deben de perder, no debemos de como dice Kalimba, emascular a el hombre que está cómodo con su masculinidad.
Pues mira, por experiencia propia yo te puedo decir que he sido suave con algunas parejas y te botan.
Sin
embargo, eres firme, demuestras carácter con otras parejas y te aman. Inclusive, si eres suave, te votan por otro, ¿eh? O sea, dices, ¿sabes qué? Si te faltan. Vente
te
tú.
Faltan. No me gusta.
Pero bueno,
quiero
realmente
un
eso
hombre.
No era de lo que hablaba Kalimba, pero entiendo. Es otro tema interesante. ¿Y estarías de acuerdo conmigo en que el hombre, entre como el oso, entre más peludo, más hermoso?
Híjole, yo soy bien lampiño, no manches. Me salen barbas de chino y todo eso.
Oye, ¿y la de hombre como la de oso, mientras más venudo es más hermoso?
Ah, no, ese sí. Ese
sí, ahí sí, ahí tienes fotos. Bueno, mándaselas allá a tu prima. Nos vemos luego.
Gracias, hermano.
Gracias, carnal. Adiós. Bye. Bueno. Yo creo que no vamos a llegar a mucho con esto.
No vamos a llegar a mucho, ahí muere, pero me estaba acordando una vez, una persona me dijo, no te pongas nervioso, o sea, si acaso ponte tenso, pero nervioso no.
una pareja te dijo esto, ¿no? Una persona, y estaba en el ámbito sexual, y le dijiste que estabas nervioso, ay, es que estoy muy nervioso, y te digo, no te pongas nervioso,
no,
ponte
no,
tenso.
No fue en el ámbito de lo sexual, pero era en referencia a...
Ah.
En el preludio, digamos.
Estábamos hablando de una escena romántica.
Ajá, hace algunos varios años. Pero me encantó la distinción entre ponerse nervioso y ponerse tenso.
Bueno,
creo que es muy atinada.
Entonces podemos dejar el tema de Kalimba con esta reflexión del inmortal Chapulín Colorado. Las mujeres siempre se preguntan...
Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos?
O no, no lo sé.
Pues Kalimba, al parecer. Bueno, damas y caballeros, tenemos un top ten al regresar aquí a La Corneta y se va a llamar... Lo que pasa en las posadas del trabajo.
Lo que pasa en las posadas del trabajo, mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Lo que pasa en las posadas del trabajo, pues el de sistemas y la del almacén terminaron demostrando su amor por el de contabilidad. ¡Se lo dieron entre los dos! Y estas cosas que pasan en las posadas del trabajo.
Ay, ojalá este año me toque darles la colación a todos mis compañeros.
Bueno,
a todos dije, todos.
A todos dije, todos, hagan fila. Dale, ¿oita? dale, no pierdas el tino. Saca cacahuates. ¿No?
¿Qué? ¿De mi intestino?
No. Esto es La Corneta, ahorita venimos, no se muevan.
Como siempre, hoy toca.
La Corneta.
Me encanta.
La Corneta.
Qué rica. Espero que les haya gustado, la verdad. Oye, bueno. que pregunta, porque ahorita me mandó un mensaje Marta de Baile que por qué le está cayendo tanta gente. Vayan a ver sus fotos en Instagram. No se van
vale
a arrepentir.
La pena, vale la pena.
No se van a arrepentir, créanme.
Qué martaridad, ¿eh?
Qué martaridad, qué salvajada. Pero bueno, saludos. Gran líder. Edúquense viendo esas fotos. Bueno.
Y ahora sí llegó el momento del top ten que se llama... Lo que pasa en las posadas del trabajo.
Le pudimos haber puesto lo que pasa en tus posadas, pero se iban a confundir. Entonces, lo que pasa en las posadas de trabajo, ¿no?
Es que ya viene. Aunque yo ya ayer me bebí todo lo que, antier, todo lo que me correspondía al Guadalupe Reyes en una noche.
Una sola batalla y se acabó tu guerra. No puede ser, güey. No me decepciones de esa manera. Además, voy a México, paps.
Es que esa batalla que, fue Austerlitz.
No. Pero yo voy a México, así que... Yo no puedo, o sea, no me vas a dejar así, güey.
Ya veremos, porque luego vienes aquí y nada más te escondes, no quieres salir. Ay, no, porque güey, amanezco bien crudo y interrumpo mi rutina del gimnasio.
Organicemos una.
Una, ok.
Unita, ¿no? O sea, unos coctelitos, total.
Bueno.
Si quieres
vamos
fumas.
A esto.
Yo bebo y tú fumas, para que no te sientas mal el otro día.
¿Qué es lo que ustedes enviaron aquí a La Corneta? Esta es la número...
Lo que pasa en las posadas del trabajo.
La fila del baño. Se vuelve más útil que Tinder, ¿eh?
Es que está bien, porque luego en la posada te encuentras, sobre todo cuando trabajas en el universo Godín, en un edificio grande, en una empresa grande, hay mucha gente que ves por ahí de refilón, pero nunca tienes mucho chance de platicar con esa, con la flaquilla, esa que no está seguro en qué departamento trabaja. Y en la posada...
De repente te sonríe por ahí.
Exacto, en la posada hay tiempo. De llegar y, oye, fíjate que todo el año me he querido presentar.
Feliz año.
¿Cómo estás? Me llamo tal. ¿No? O sea, ahí está esa oportunidad de oro que usted tiene para, como decían los piratas, ¡al abordaje! No, nada más que tengan cuidado. Si han bebido mucho...
No hable con el jefe. Esa es la mejor recomendación que les podemos hacer.
Sobre todo. O sea, con el jefe no se habla. Nunca. Se dice salud y se tira el trago. Cuando se vaya el jefe, pónganse como les gusta. Pero mientras esté el jefe o la jefa, ustedes tranquilos, beban agüita.
Pónganse como pelo de Daniela Romo.
Hasta las nalgas, si así lo desean.
Vamos ahora a la número.
Lo que pasa en las posadas de trabajo.
Después del mejor año de la empresa, el jefe nos echa todas sus bendiciones.
¿En la cara? Ajá. Wow. En fila. Sube al escenario y les echa bendiciones a todos.
A todos.
Qué imagen. Regándolos como flores, ¿no? Como decía Santana, que su guitarra era una manguera y regaba a las flores.
Su música era agua con la que regaba al público, que ya eran florecitas. Qué marihuanazo, Carlos Santana. Bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Qué número es?
8.
Lo que pasa en los posados del trabajo. Perdón.
Te toca sacarle los dulces a la piñata.
De la secretaria. ¿Qué hijo? O de la licenciada, o de la colaboradora. Sí, sí, sí. O bueno, contadora. Incluso si quieres del contador. O sea, tú le puedes sacar los dulces a la piñata que quieras, ¿eh? Y le puedes sacar la fruta al jefe, si quieres, de la piñata.
Pues a lo mejor ya le metieron caña a esa piñata.
Bueno, en una de esas. Puedes tú sacarle la caña y probarla, incluso, si así lo deseas.
Pelarle la caña al jefe.
La corneta no juzga, nada más tengan cuidado. Acuérdense que sí hay un día después, sí hay un mañana después de la fiesta de fin de año. Así que piensen en ello.
Cuando éramos niños en las posadas que te daban caña y mandarinas y cojotes. Sí, y acababas con las manos todas pringadas de estar ahí pelando la caña.
Pelando la caña, sí, sí, sí.
Sacándole ahí lo dulcecito.
Pues era bueno, yo me imagino que era incluso más sano. Ahora, lo que deseábamos todos es que hubiera dulces de verdad, ¿no? Y no pinche fruta. Pero bueno.
Lo que pasa en las posadas de trabajo. ¡Gané, gané! ¡Me gané el paquete de 10!
Así es, Godínez, te ganaste el paquete de 10. Toma. Toma. Todo el año.
Todos los días. La que sigue es la número
7.
Lo que pasa en las posadas de trabajo.
Que a veces pues terminas hasta atrás sin haber tomado ni una gota de alcohol.
Terminar hasta atrás. Pues, luego es bonito, ¿eh? Tiene lo suyo. ¡Vamos a la número
6!
Lo que pasa en las posadas de trabajo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Depositaron una mayor cantidad de aguinaldo! ¿Ya vieron?
Ah, sí, Godínez. Lo que pasa es que a ti te depositaron tu liquidación.
¡Feliz Navidad, hijo de la
Sí, es correr a la gente en
antes. Ya se habían tardado. Llevo un año no haciendo nada, haciendo como que trabajo y ustedes como que me pagan. Es más, gana su madre todo. Te vas de la posada.
La que sigue es la número
5.
Lo que pasa en las posadas de trabajo, pues agarras la colación
de tu asistente,
compañero.
De tu compañero de cubículo. Le rellenas el cubículo.
El cubiculazo.
A tu amigo. El cubiculazo, güey. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando trabajábamos en el edificio maldito de Cuadrante?
Sí.
Que trabajaba, en el piso de arriba trabajaba una pelirroja espectacular.
¿Nunca se tardó nada?
No, güey, y luego me la encontré trabajando en nuestra empresa y le tuve que confesar, güey, no sabes, tú me traías pero de nalo.
Sí, me acuerdo.
Y pues por güey que nunca dijiste nada y ya, pues ya.
Ya es
modo.
Demasiado tarde, lo sentimos.
Lástima.
Gracias por no participar.
Sigue.
Vamos al número
4.
Lo que pasa en las posadas del trabajo, que el nuevo siempre se la saca, güey.
No me digas.
La pantalla en las rifas, ¿ves que siempre tiene?
Ya. Y ya no regalan pavos, antes regalaban pavos, güey. En Navidad te llegaba tu pavo.
Hace 20 años que no nos llega nada.
O sea, ni un pavo, güey. Antes te llegaba una canastita discreta y un pavo.
¿Algo?
¿El sindicato qué pasó? O sea, mi cuota de desplazamiento algo me compra, ¿no, señores?
Pues ya no, nada.
Pura madre.
Pura madre. Bueno, hay café si quieres ahí en el sindicato. Vamos a la número
3.
Número 3, lo que pasa en las posadas del trabajo.
Es que todo el mundo se la pasa ponche y ponche y ponche, ¿no?
¿Con piquete?
Con piquete y todo.
Atrás. Uh-huh. ¡Esto me supo a canela! Es que le... Bueno.
Y finalmente la número...
Dos. Ya. Finalmente.
La que más te gusta
siempre es finalmente la número 2. Lo que pasa en las posadas del trabajo, quieres dale, pero tú solo pierdes el tino. O sea, nada.
Y ahora sí, en serio, la número
1.
La número 1, lo que pasa en las posadas de trabajo.
¿No le quieres dar posada a este penegrino?
Entren tantos peregrinos. Ok. Entre tantos penes gringos.
Es que así la cantábamos en el catecismo.
Entre tantos penes gringos.
Penes gringos. Entren santos penes gringos.
Y a ti te encanta esta morada. Ya. Bueno, ahí tienen.
Bueno, no sean como yo, beban con moderación, si no se van a arrepentir, se los digo de verdad.
Pero no te puedes vencer así nada más.
Gracias una vez más a mi nuevo ídolo, José Ramón San Cristóbal.
De nada, pero...
Como un titán, no. Como un gigante del micrófono.
Sí, pero no seas pusilánime, no te puedes dar por vencido. Apenas, esto apenas empieza, güey. ¿Una pero fiesta y ya?
Ni ha arrancado el Guadalupe Reyes oficialmente.
¿Una fiesta güey. Ya? No, ya bebí todo lo que quiero beber es este que invierno.
Pinche piochas, güey. O sea, sí fue demasiado.
Ay, güey, en una semana se te va a haber olvidado y vas a querer más. No te hagas.
Espero que no, porque llegas el lunes a México, dices, ¿no?
Sí. Bueno, y si ustedes quieren más, ahí está la corneta extendida en Amazon Music.
El Mundo Godín.
El Mundo Godín está ahora mismo ahí para que lo disfruten. Si ustedes pertenecen al Mundo Godín, pertenecieron al Mundo Godín, están a punto de entrar al Universo Godín, necesitan escuchar ese capítulo del podcast de La Corneta Extendida.
Van a reír y van a aprender. La verdad, valió mucho la pena. La pasé yo bomba con ese tema. Y el nuevo ya está con una bonita.
Vayan a ver las fotos de Marta de Baile. Créanme, me lo van a agradecer.
Tiene toda la razón el señor San Cristóbal.
Una verdadera salvajada. Bueno, diviértanse viéndolas. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.